COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en mis redes sociales me he encontrado el testimonio de una mujer que conozco, que tiene dos hijos pequeños y a la que le fue diagnosticado un cáncer de mama un día antes de tener a su segundo bebé. Así de cruel es la vida, pero ella dice que le ha tocado y que lo asume, que no sabe qué lección sacar de todo esto, pero que lo que sí sabe es que quiere vivir. Mi nombre es Pablo Romero, esto es Mediodía en COPE más Pontevedra y hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Mi protagonista, que te acabo de contar, ya se ha despedido de la quimioterapia y yo saludo a Carmen Aveledo, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Pontevedra. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy todas y todos sacamos pecho, ¿no?, contra la vulnerabilidad que genera el cáncer de mama.
Exactamente. La asociación este año vuelve a sacar pecho contra la vulnerabilidad que genera el cáncer de mama. Esta vulnerabilidad social provoca inequidad económica y laboral.
El cáncer es igual para todas las personas, pero no todas las personas son iguales frente a la enfermedad. ¿Qué refleja el estudio de toxicidad financiera en el cáncer de mama de la asociación?
Vamos a ver, en el 15% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama están en una situación de extrema vulnerabilidad. Son diagnosticadas cuando están normalmente pues en paro o con un salario por debajo del salario mínimo interprofesional, lo que acarrea una pérdida importante económica.
Es llamativo a la vez que criticable, porque cuando una persona, cuando una mujer tendría que estar centrada en su recuperación, al final le están rodeando cientos de preocupaciones también laborales para mayor incomodidad. Esa indefensión laboral y económica es tremenda, ¿no?
Exactamente. Imagínate que casi el 34% también han perdido pues o el trabajo o lo han tenido que dejar obligados por la enfermedad. Y el 70% ha perdido salario o los ingresos totales. Y hay un 36% que ha perdido más de 11 meses de trabajo. Es decir, que esta vulnerabilidad provoca esa inequidad tanto económica como laboral.
Y en cambio, ¿qué gastos te genera tener un cáncer de mama?
A ver, los gastos que genera un cáncer de mama hay un cálculo de la asociación que dice que normalmente en trabajadoras, por ejemplo, en paro autónomas, con trabajo por debajo de lo que acabamos de decir del salario mínimo interprofesional, uh-huh, un 15%, se calcula como 5.000 mujeres al año. Y después los gastos que tienen son los directos, que son sobre todo por pérdida de ingresos, y después los que tiene que soportar la familia, porque son normalmente se calcula que hay como una pérdida de ingresos media de 32.000 y pico euros. Es decir, es muy gravoso a la hora de perder todos esos ingresos económicos para la mujer.
Claro, por un lado pérdidas económicas y por otro lado muchísimo más gasto anual.
Justo, que pues tenemos gastos directos como son los que impactan en una familia con una persona que tenga cáncer de mama, pues, pueden ser pues gastos de farmacia que no cubre el seguro, para farmacia, a veces tienes que hacer obras en el hogar para poder adaptar a tu situación de enfermedad, y son unas pérdidas de ingresos muy importantes.
Esta mañana la Plaza de España ha sido el lugar escogido por la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra para organizar un pequeño acto simbólico. ¿De qué se trata? Porque también vemos que hay mesas informativas por la ciudad, también venta de productos solidarios, ¿no?
Sí, es decir, vamos a hacer un acto donde pues va a haber un testimonio de una paciente, hablaré yo en principio, después Sara, la trabajadora social, va a explicar un poco todo lo que como trabajadora social llevan a cabo, que elaboracen con todas las pacientes de cáncer de mama, y también tendremos talleres y habrá una exhibición por parte de una escuela de baile de Pontevedra para bueno hacerlo un poquito más ameno, ¿no?, más divertido el día.
Y durante todo el día, incluida también por la tarde, habrá esas mesas informativas, ¿no?, y esa venta de productos solidarios. ¿Qué pretendéis con ello?
Bueno, pues como siempre, sabes que nosotros somos una asociación que dependemos de socios y de donaciones, pues todo lo que se recaude, normalmente sabes que lo estamos destinando a la investigación en cáncer. Y siempre es importante contribuir en esa investigación del cáncer.
Es importante también destacar, Carmen, que todos vuestros servicios son gratuitos, ¿no?, por parte de la asociación, para alguien que se encuentre con este problema.
Justo. No hace falta ni ser socio ni pertenecer para nada a la asociación. Y todos nuestros servicios son gratuitos, sean de tipo social y sean de tipo emocional. Siempre están todos para todo el mundo, son gratuitos.
¿Y en qué porcentajes de curación está el cáncer de mama actualmente?
Pues está, en algunos llega al 70%, pero en otros está inferior. Entonces lo que se quiere conseguir con la investigación en cáncer, la asociación quiere que para el año 2030 llegar a ese 70% de supervivencia.
Pues sí, ese sería un buen objetivo para después ir dando pasos hacia un porcentaje mayor. En ese cometido tenemos que trabajar todos y arrimar también el hombro. Te quería preguntar también a nivel provincial, ¿cuántas intervenciones de atención ha realizado la asociación durante estos primeros 6 meses del año?
Pues durante estos primeros 6 meses de año hemos tenido más de 23.000 intervenciones. Y casi 15.000 han sido en el servicio de trabajador social, con lo cual hemos dado servicio de atención social desde orientación laboral, ayudas económicas y préstamos de material ortopotésico, pelucas, etcétera.
Mucho trabajo por parte de la asociación durante todo este año, también durante toda la pandemia. Hay que ayudar, hay que intentar avanzar en ese mundo de la investigación y para eso necesitamos de todos en la medida de nuestras posibilidades, pero hoy podemos colaborar con la investigación contra el cáncer de mama. Carmen Abeledo, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Pontevedra, muchísimas gracias y buenas tardes, que recaudéis mucho.
Muchísimas gracias a ti.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Hay algún juego en especial de su infancia?
Soy del 93, jugábamos siempre a Marco Polo.
Sí, sí, demasiado, he oído demasiado.
¿Cómo es?
¿Nos cuentas tu historia?
Decías Marco y otros tenían que decir Polo, tierra, agua. Y los que estuvieran en el agua, si estaban en el agua, se eliminaban.
Porque lío, era un juego de manual de instrucciones.
Sí.
Alberto, ayúdale a tu padre.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera, en COPE. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Por cierto, esta noche, para conmemorar este día contra el cáncer de mama, edificios emblemáticos de la ciudad, como el sexto edificio del Museo de Pontevedra, también el edificio del Concello, la Diputación Provincial, el Pazo da Cultura o el Hospital Provincial, se van a teñir de rosa para conmemorar este día. Y paralelamente, como te decimos, hay mesas informativas por toda la ciudad y también de venta de productos solidarios que van a continuar esta tarde. También habrá un taller de pulseras donde los voluntarios de la asociación van a elaborar pulseras para todas aquellas personas que deseen colaborar y, como decimos, sacar pecho por las mujeres más vulnerables. Con motivo además de esta campaña de Saca Pecho, la asociación a través de su tienda online pone a la venta diferentes artículos solidarios cuya recaudación va destinada a los programas de atención psicológica y social para pacientes y familiares y también a fomentar la investigación en cáncer de mama. Todas aquellas personas que os queráis haceros con alguno de estos objetos y colaborar, podéis poneros en contacto con la asociación en el teléfono 900-100-036, 900-100-036 o a través del correo electrónico pontevedra@contraelcáncer.es. Sigue el mediodía de COPE más Pontevedra hasta las 2 de la tarde.
We'll be right back.
Además de las reivindicaciones que hacemos en esa lucha contra el cáncer, también te contamos hoy que los hosteleros gallegos reivindican volver a trabajar al 100% de sus licencias, también en el ocio nocturno, a la espera de que a partir del próximo sábado, de este próximo sábado, se relajen ya las restricciones y la Xunta decrete el final de la emergencia sanitaria. El comité clínico se va a reunir finalmente mañana miércoles para valorar la situación actual y tomar las decisiones oportunas de cara al fin de semana. Te contaremos las novedades aquí en el mediodía de COPE más Pontevedra. Ahora, a la 1:30, lo primero que hacemos es actualizar noticias con el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En esa vuelta a la normalidad, el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, acompañado del concejal Martín Martínez, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con representantes de la Federación Castelao para analizar la actualidad municipal y los asuntos que afectan a la ciudadanía. El cierre al tráfico de Reina Victoria, el sistema de transporte urbano de la ciudad, la paralización también del proyecto de peatonalización de Monteporreiro o la reapertura del botellódromo en el recinto ferial fueron algunos de los temas tratados en esta reunión. Al término de ese encuentro, Domínguez destacaba la importancia de mantener este tipo de reuniones.
Tras alguna reunión previa, pues es creo que muy importante que el Partido Popular retome los contactos con la Asociación de Vecinos Castelao para hablar de los problemas que le importan a los vecinos, que al final coinciden muchas veces con los problemas que le importan al Partido Popular. Por lo tanto, retomar, ahora que ha pasado la pandemia, esta actividad, estas reuniones, yo creo que, por lo menos para el Partido Popular y para mí, son muy enriquecedoras.
Domínguez y el PP han retomado desde las últimas semanas esas reuniones presenciales con entidades sociales con el fin de mantener el pulso de cómo avanza la sociedad pontevedresa tras la pandemia.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Le dedicamos también un minuto a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas y para ello contactamos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Nos estamos despidiendo del buen tiempo, Ana.
Bueno, pues todavía aún tenemos toda la tarde de hoy para disfrutar. Tiempo seco, soleado. ¿Cuándo habrá cambios? Esta próxima noche ya será a partir de la madrugada, cuando haya un frente que se acerque a Galicia y que dejará cielos cubiertos y lluvias. También mañana quedarán los cielos bastante nubosos, con algún chubasco intermitente.
No van a ser lluvias frecuentes, por tanto, ¿no?
Sí, esta próxima noche, cuando pase el frente, puede haber 1-2 horas de lluvia intensa. Luego sí que ya van a quedar de forma intermitente. Mañana y ya muy ocasionales en la jornada del jueves. Y luego ya a partir de ahí sí que ya recuperamos influencia anticiclónica que durará durante el viernes y el sábado nuevamente 2 días secos y soleados en general.
Situación de intervalos disfrutando esta tarde de cielos soleados. A partir de esta madrugada volverá a llover, pero ya de cara al fin de semana mejora la situación. Información que conocemos hoy con Ana Laje de Meteo Galicia. Muchas gracias y buenas tardes.
Muy bien, gracias, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En menos de media hora, el Pazo Provincial de Pontevedra clausura a las 2 de la tarde el Simposio Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, organizado por la Asociación Española de la Carretera y promovido también por la Diputación Provincial. El lema escogido es la carretera local como espacio público. Y antes de visitar la Boa Vila, la capital de la provincia, los representantes de la organización han estado presentes también en Ponte Caldelas para conocer el proyecto de reforma de la Plaza de España. Andrés Díaz, alcalde Caldelán, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Por qué protagonista Plaza de España de este simposio, alcalde?
Bueno, é un exemplo de aproveitamento dun espacio público de calidade en este caso para as persoas, que supuxo, bueno, pois pues, unha enorme revitalización do casco urbano e do centro da vila. Entonces, bueno, pois pues, a verdade é que funcionou moi ben e bueno, pois pues, desta asociación pois pues, quixeron poñer como exemplo de boa actuación no sentido de infraestructuras e de obras na administración local.
En que me diría que se basa o modelo Ponte Caldelas?
No é un modelo concreto, no que un concello como Ponte Caldelas, que é moi disperso, que ten 33 povos, do que se trata fundamentalmente do cuidado do rural, para que, bueno, se sea de calidad de vivir no rural, neste caso en Ponte Caldelas, pues, en todos os povos hai fibra óptica, boas comunicacións e bons servicios, ¿no? Que do que se trata no rural, ¿no? Melloradas das comunicacións, dos camiños, que claro, 33 aldeas son moitas, ¿no? E despois, no que se refire ao casco urbano, que é un pouco epicentro, digamos que a área comercial de toda esta parte da comarca, os concellos do entorno veñan a facer as súas compras o casco urbano de Ponte Caldelas, entonces é un modelo donde, bueno, pues se gañan espacios de calidade para que haya actuaciones, para que haya actividades, para que haya movimiento y para que as personas pues se puedan circular con seguridade e ao mesmo tempo dotámoslos de máis aparcamentos no centro, no casco urbano.
Posta por unha mellora do casco urbano, pero sen esquecerse tamén do rural, móllese, con quen ten máis contas pendentes, digamos, o goberno local?
¿Con quen ten máis contas pendentes?
Si, co rural, con obras pendentes no rural ou con obras pendentes no núcleo urbano?
Eu creo que o rural estivo moi abandonado durante tempo e démonos conta nestes últimos 3 anos, que Ponte Caldelas leva 3 anos crecendo en población, e sobre todo neste último ano, onde, bueno, pues, a xente se deu conta de que vivir no rural é un elemento de calidade, non? E por eso pues, temos este notable incremento e que a xente pues, que se ven a vivir ahora mismo a Ponte Caldelas non se suele ir a vivir a un piso, ven a facer unha casa ou a comprar unha casa. Entonces, sí, hai moitas contas pendentes co rural, sobre todo porque é moi extenso, moi disperso. Pero, ao mesmo tempo, o casco urbano necesitaba unha actualización, unha modernización. E, bueno, pues, evidentemente, en eso estamos. Se le ha invertido moito dinheiro xa no casco urbano e no rural e o que queda.
E como alcalde dunha localidade de apenas 5.500 habitantes, diría que costa facer obras que rachan co preestablecido, polo que poden decir os veciños ou polas dificultades tamén para obter permisos?
Sí, bueno, hai dificultades para obter permisos porque a administración é bastante bastante lenta, demasiado burocratizada e despois, bueno, todos estes fondos evidentemente de algún lado teñen que sair, ¿no? No caso do casco urbano, estas obras, pois, gran parte foron financiadas pola Diputación, agora conseguimos máis de 1 millón de euros en fondos europeos para humanizar esas dúas calles, justificando a reducción de emisións, e despois, pois, sobre todo, a axuda da Diputación e alguna inversión que tamén nos ten concedido a Xunta de Galicia para facer obras no rural. Por tanto, bueno, pues, a máis complicación creo que conseguir os fondos para poder executar estas obras.
Os veciños, polo xeral, portanse ben, non?
Sí, no, en Ponte Caldelas, sí.
Dígame algún proxecto, xa para ir finalizando a entrevista, que teña en mente, que lle faga especialmente ilusión sacar adiante.
Hombre, o proxecto estrella, o que me faga ilusión e o que non me deixa dormir é a estación termal de Ponte Caldelas, que esperemos poder conseguir fondos europeos para executarla.
Bueno, pois eses son os compromisos en materia urbanística do Concello de Ponte Caldelas deste simposio que tamén acudiu a súa vila. Remato a entrevista con Sanidade Alcalde porque vén de falar recentemente co xerente da área sanitaria e confirmáballe que o Centro de Saúde de Ponte Caldelas está entre os ambulatorios prioritarios para dotalos de máis médico. Hai optimismo ou hai certa incertidume todavía?
Bueno, hai certa incertidumbre, evidentemente, non? Eu sei das dificultades, nestas conversas habituales que teño co xerente, esperemos que o podan solucionar, sabemos que o conselleiro está facendo esas negociacións, está claro que algo, a Xunta algo ten que facer, porque senón non hai médicos, hai que buscar fórmulas para que os haya, que pode ser, pues, maior estabilidade laboral, mellores sueldos, hay fórmulas para que realmente los médicos se queden en Galicia. Y después, bueno, en el caso de Ponte Caldelas, claro está, bueno, pues solo queda un doctor, un médico, una médica en este caso, una doctora, los otros dos médicos están jubilados, hay una doctora que está cubriendo una baixa, pero claro, en concello, pues en crecimiento, llevamos 3 años consecutivos creciendo el número de nenos. Por lo tanto, é un concello que, bueno, pues a sanidade na atención primaria ten que ir en incremento coa población que estamos, con incremento de población que estamos tendo, ¿no? En deprimento. Entonces, bueno, queremos agotar todas as vías de negociación, evidentemente, ser prudentes e sempre actuando con a lealtade institucional que corresponde en estos casos, sabendo que existe un problema y vendo a ver y esperando que haya solución para ello, ¿no? Creo que atención primaria es prioritaria, demostrouse en la pandemia y hay que buscar, como sea, fórmulas para que haya más médicos y haya más pediatras. No puede ser que si un médico colle una baixa o colle unas vacaciones que ten derecho, no haya posibilidad de sustituirlo, ¿no? A xente sigue enfermando y entonces, bueno, pues creo que a fórmula non sei como establecerán, que me dixo o gerente que está o conseguir negociando ou que vai a negociar en breve con sindicatos e, bueno, esperemos que haya posibilidades de poder dotar o Centro de Salud de Ponte Caldelas de máis médicos. Nos, por o momento, vamos a ser prudentes e esperar a esas solucións e realmente, bueno, a ver si se producen. Si no se producen, bueno, pues evidentemente tenemos que actuar y tenemos que protestar. Los vecinos queixanse moito y es normal, están no seu dereito. Todo el mundo entiende que pagan os impuestos para ter unha sanidade digna e en condicións. Y bueno, pues creo que en esto tenemos que estar, trabajar conjuntamente y bueno, esperemos que se solucione o antes posible.
Mientras tanto, agotarán esas vías de negociación. Alcalde de Ponte Caldelas, muchísimas gracias, Andrés Díaz.
A ustedes, buenos días.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13 y 43 minutos. Tras hablar con el alcalde de Ponte Caldelas por ese modelo de villa, vamos a hablar también de los problemas que genera el botellón, porque el botellón de Pontevedra o de otras ciudades no es exclusivo de las urbes gallegas. Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes e incluso de 10.000 habitantes, como es el caso de Caldas de Reis, también se encuentran con problemas de convivencia vecinal. Que se lo pregunten a los vecinos de la calle Río Umia, que han salido a la calle para protestar por los ruidos de un pub de ocio nocturno que incumple el máximo de decibelios permitido. Y también por los gritos, peleas o vomitonas que se encuentran muchas veces por la mañana en sus portales. Vamos a tratar esta problemática con el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Está este pub de Rúa Umia incumpliendo el límite de decibelios?
Sí, é probable que sí. Vamos a ver, en principio quero aproveitar a entrevista para pedir disculpas aos veciños desa rúa por non ser capaz de solucionar o problema. Pero en calquer caso, quero explicar que desde aquí traballase todos os días. De feito, hai tramitacións de expedientes administrativos para o local, a presencia da policía está todos os días, o que é certo que non estaría até aquí atrás 24 horas, está avisada a Guardia Civil, e estamos con unha serie de procedimentos en marcha, non? O seu propietario ten unha sanción xa en execución de 3.000 euros, sabemos que se lle prevé tramitación de expedientes administrativos por publicidade inadecuada, por os horarios e por o sonido. Certamente, co tema do sonido, algo estamos facendo mal e está se iniciando o procedimento para poder facer un recalibrado, non? es un tema pues con complejidades técnicas, y estaríamos pues probablemente en los próximos días la posibilidad de hacer un recalibrado do aparato de son.
Claro, entón vostede comprende evidentemente pois ese malestar veciñal que pidan medidas inmediatas, pero claro, hai uns procedimentos administrativos que quere deixar claro que se toman medidas por parte do Concello, e de feito xa hai varias medidas que están a punto de acometerse, non?
Sí, o certo é que as medidas non surtiron un efecto deseado, pero as medidas estas e outras que ahora paso a citar tamén están todas. En calquer caso, quero decir que a complexidade non só para o Concello de Caldas, sino para todos, é moita. Estamos vendo a diario situacións masivas, moitísimo máis desagradables, moitísimo peores que as daqui, en povos e en cidades con moitísimos máis medios que nós. Non? Por lo tanto, estamos ante unha situación que probablemente supere as posibilidades de arranxo por parte da administración local, ¿no? O tema da regulación dos horarios, o tema da regulación do espacio público, ten que ter outra mirada, e sobre todo apelo á responsabilidade dos máis novos, porque independentemente de que estaban a divertirse, eu creo que respetar os demais ten que ser sempre unha prioridade, non? Por exemplo, temos nas últimas semanas un número significativo de denuncias por alcoholemia ou por alguna denuncia por tráfico inadecuado. Aí colaboramos sobre todo a última hora no desalojo, que efectivamente non é doado, ao contrario, é moi difícil pois estarse colaborando, pero insisto, en calquer caso, na petición de perdón aos veciños, porque independentemente de que medidas si se están tomando, o efecto non está chegando. Douselle tamén parte a Guardia Civil, que en algún momento tamén ten puntualmente colaborado, e eu esta mañán, claro, vou ir a Pontevedra, vou no poñer en conocimiento tamén da subdelegación do goberno. Estamos superados.
Sí, é un problema que se estende por toda España, e cidades como, por exemplo, Barcelona, Madrid, etcétera, que teñen un problema moito maior. Aquí en Galicia, pois tamén temos problemas co ocio nocturno, esténdese por todas as cidades, Santiago, Pontevedra tamén, con ese botellódromo no recinto feiral que comezou esta fin de semana, e Caldas de Reis, pois que tamén lle toca lidiar con este problema de ruidos de Río Umia. Os veciños tamén manifestaban, alcalde, que era frecuente a entrada de...
habían tido que disolver a mangueirazos, ¿no? un incidente de estas características. Bueno, pues, si non se nos dan máis ferramentas, pues chegamos ata onde podemos, porque o cierre dun local ten unha tramitación excesivamente lenta, ¿no? E logo, que en algún caso as infraccións xa son anteriores á pandemia, é certo, e tamén entonamos a mea culpa, que durante a pandemia pues, tampouco fixamos un seguimento específico deses expedientes, porque pues, había outras prioridades, e ademais, pues, bueno, a xente teletraballaba, a presencia era menor, e iso priorizábamos outros aspectos.
Decía eu que os veciños tamén manifestaban que era frecuente a entrada de vehículos por esa rúa, pese a estar únicamente sinalizada para o paso de residentes autorizados en horario nocturno. ¿Teñen coñecemento destes feitos? ¿Houbo sancións tamén para conductores?
Sí, hai sancións. O que non temos é a posibilidade, iso xa expliquei en algún caso os veciños, o que non temos é a posibilidade de ter os dous policías locales ali toda a noite a quieto, porque hai outras incidencias, hai outras necesidades, e hai tamén pues, a necesidade de patrullar todo o concello, porque hai outra organización do traballo, incluye outras demandas tamén, non? E iso é imposible, non? Somos conscientes de que sin a presencia da Guardia Civil ou da Policía ali, sí que se dan desmans no tráfico, que hai invasións dese espacio, a pesar de estar debidamente señalizado, pero bueno.
E a instalación de pivotes podería pasar por ser unha solución a estudar?
Sí, teremos que estudiarlo, claro, ese pivote primeiro non é unha instalación doada, pero bueno, tamén está no ámbito dunha carretera nacional, hai todo un tema, unha problemática, pero estudiar, vanse seguir estudiando medidas. Y lamento que ni las medidas no sean tan rápidas como quisiera, ni la miña voluntad se vese plasmada en feitos concretos que axuden aos veciños. Eso é certo e así o teño que decir.
Pois tomamos nota tamén o alcalde, que pide disculpas, pero comprométese a seguir avanzando en solución, seguir avanzando tamén en sancións para ese locai que incumpre. Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas, temo lo que deixar aquí. Moitas gracias e boa tarde.
Nada.